es Salud Baleares, con María Luz García.
Doce y 32 minutos, bienvenidos un miércoles más a Es Salud Baleares. Hoy vamos a hablar de un tema complicado, difícil y a veces que no sabemos muy bien los profanos en la materia cómo tratar, y no es otro que el suicidio. Ayer fue el Día Mundial de Prevención contra el Suicidio y, bueno, se dieron muchos datos, se dieron muchas cifras, se habló de la problemática que supone, no solo en el mundo o en España, sino en Baleares, donde cada vez hay un mayor número de suicidios. Para ello vamos a contar en el programa con María Dolores Pujadas. Ella es psicóloga de emergencias y conoce bien el tema. Mientras tanto, damos la bienvenida un día más a el doctor Alejo Martí, ya saben, especialista en cirugía general y digestivo, y bueno, el médico que nos aclara muchos términos y que nos pone en contexto muchas situaciones. Alejo, ¿qué tal? Bienvenido.
Encantado, muy buenos días.
El suicidio es un tema difícil, difícil de abordar, sobre todo por los que no somos especialistas en la materia y que no sabemos muy bien cómo tratar.
Hombre, yo creo que es difícil de tratar para todo el mundo, porque lleva una carga de angustia humana terrible. O sea, imagínate lo que debe pasar por la mente de una persona que decide suicidarse. Le falta apoyo, le falta capacidad, le falta valentía. Yo no sé qué es lo que le falta, pero eso es un desamparo que habría que evitar como fuera posible, simplemente para evitar padecimiento a otro ser humano, a un hermano nuestro, que en un momento determinado no ve solución a sus problemas, aunque a lo mejor sus problemas no sean reales, o aunque sean reales no tienen el alcance que él les quiere ver. Realmente es muy preocupante. Yo no quiero imaginarme qué es lo que debe pasar por la cabeza de una persona que decide suicidarse, pero en cualquier caso, vaya mi compasión, mi angustia y el intento de colaborar con él todo lo posible para evitarle una situación tan deprimente y tan angustiosa.
Y tenemos unas cifras, pero como en todo, las cifras yo creo que no muestran la realidad, porque igual hay muertes accidentales que realmente son suicidios. Hay mucha gente que ha utilizado el coche para suicidarse, o que ha utilizado la moto, que se ha precipitado desde un edificio alto, y esto entra siempre dentro del campo de los accidentes y es muy difícil clasificarlo.
Hombre, entre otras cosas, porque el suicidio no afecta solo al suicida. Es decir, los padres de un suicida, el marido o la mujer de un suicida, los hijos de un suicida, tienen también un mal trago que vivir ahí, no solo personal, sino incluso también social, que en lo posible habría que dulcificar todo lo que se pueda, ¿no? Y realmente ahí viene pues el afán de ocultarlo, cuando en realidad pues habría que decir, bueno, ¿qué culpa tiene usted de que su marido, su mujer, su hijo haya tomado esa decisión, no haya visto solución a los problemas que le planteaba su cabeza, ¿no?
Claro, y en el fondo siempre te sientes algo culpable de decir, bueno, pues tal vez podía haber hecho algo, tal vez podía haberlo detectado. Vamos a ver qué nos cuenta María Dolores Pujadas, que como he dicho inicialmente, ella es psicóloga de emergencias y seguro que está mucho más familiarizada, desgraciadamente, con este tipo de casos. Buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días a vosotros, gracias.
Bien, decíamos que las cifras que se hicieron públicas ayer en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio hablaban de que el 40% de las emergencias de psicólogos en Baleares se activa por suicidio.
Efectivamente, entre mediados de 2018 hasta la fecha se han consumado 127 suicidios, de los cuales la mitad son mujeres y el doble son hombres. Hay una prevalencia de hombres sobre mujeres en el suicidio consumado. Y bueno, estas cifras, la verdad es que dan que preocupar y dan que pensar que no, el suicidio no es un acto puntual, sino que hay que siempre estudiar todo lo que hay detrás del suicidio, lo que en psicología se llama la autopsia psicológica, y es lo que se está haciendo en estos momentos por parte del colegio, de instituciones e incluso del observatorio creado recientemente por el Govern Balear.
Hay unos datos también muy preocupantes, y es que hay un aumento muy importante de suicidio entre los jóvenes de Baleares.
Así es. En muchas ocasiones atendemos jóvenes de ambos sexos, y es, vuelvo a reiterar lo que acabo de decir, que hay que hacer la autopsia psicológica, porque el joven en ocasiones se encuentra ante una crisis vital, ante una situación de ansiedad extrema, pues no es una cosa que se pueda decir, es una causa, solamente una causa. Hay un conglomerado de causas detrás de todo esto. En esa crisis vital de los jóvenes, pues podría leerse desde una situación social inestable, una situación familiar inestable. Es decir, hay que estudiarlo desde muy diferente, un abanico muy, muy amplio de cosas que llevan a esta crisis vital a los jóvenes.
Y hablamos de prevención, pero realmente, ¿cómo se puede prevenir? ¿Quién puede dar la voz de alerta? Porque en ocasiones el entorno más cercano de la persona afectada pues le pasa desapercibido, no se entera.
Y si reiteramos lo que acabo de decir, que hay una problemática social y familiar, pues a veces hay, el entorno a veces está ausente, y estos chicos a veces, y chicas, buscan llamar la atención. Pero bueno, esto no puede quedar como una frase. Es decir, cuando alguien intenta llamar la atención como ayuda, no podemos banalizar esta frase, sino que hay que tomárselo muy en serio, porque el tema de la prevención, a lo que usted me ha preguntado, pues la prevención empieza por formación y educación de profesionales, tanto en el entorno sanitario, en el entorno educativo y en el entorno familiar, y dar pautas para que se puedan se pueda atisbar algunos signos que pueden aparecer en que una persona, pues frases como no vale la pena vivir, estoy cansado de todo. Es decir, hay frases muy, muy significativas y que tienen un gran valor, que tenemos que ser capaces de entender qué es lo que hay detrás de esto. Y se está dando. Ayer mismo hubo una mesa redonda muy importante y muy interesante, en la que participaron varias asociaciones, en la que participó el colegio como tal, y también un representante del Govern Balear, del observatorio. Y sí que se está haciendo información en centros sanitarios, se está haciendo formación a policías, se está haciendo formación a cuerpos de seguridad balear y del Estado en general, y se ha empezado a trabajar en la prevención desde este ángulo, desde este punto de vista de la formación de todas aquellas personas que están en contacto con población sensible. Y cuando hablo de población sensible, entra cualquier persona, o sea, no hay un colectivo porque haya gente que viene de la marginación o demás, cualquier persona puede estar en esta situación. Y sí que se ha hecho mucho hincapié, y yo desde aquí vuelvo a hacer hincapié, que la figura del psicólogo debería estar, digo, debería, porque es determinante en los centros de atención primaria, porque esto ahorraría vidas, o sea, salvaría muchas vidas. El médico a veces no tiene el tiempo o la capacidad, porque todavía no se ha formado en este aspecto, de prever signos o síntomas de un paciente que tiene la ideación suicida. Y ahí es cuando entra el trabajo del psicólogo. Hay que intentar por todos los medios que los psicólogos estén presentes en los centros de atención primaria.
Y además es que esta es una reivindicación de hace muchos años, que parece mentira que todavía no se haya atendido, porque además no solamente se trata de tema de salud mental, sino que se trata, pues a lo mejor, de una crisis importante que se está viviendo en ese momento. Y bueno, los psicólogos, es verdad, en los centros de salud brillan por su ausencia.
Es que, como bien has dicho, hay crisis vitales que son puntuales, pero que en ese momento, si la persona no tiene soporte, ayudas, se siente amparado por la familia, por el centro sanitario y por el sistema, por la sociedad, puede cometer el error de pensar que la única salida es quitarse de en medio. Y entonces el hecho de tener un psicólogo a mano, unas redes sociales, redes familiares y redes sanitarias a mano, por eso he dicho que evitaríamos muchos desastres si la persona que en ese momento sufre, porque la persona no quiere morir, quiere dejar de sufrir, esto lo tenemos que tener muy claro, no quiere morir, quiere dejar de sufrir. Y en ese momento necesita una mano y un apoyo de una forma estructurada y de una forma multifacética.
Y además lo que tiene que quedar absolutamente claro es que cuando entra una idea de suicidio en la cabeza, de, bueno, pues quiero morir, es un momento que no hay que dejar pasar de largo, sino que se tiene que actuar prácticamente de forma inmediata, pero inmediata.
Sí, para nosotros es una emergencia. Cuando hay una ideación suicida, la persona, repito, no quiere morir, quiere dejar de sufrir, pero cuando no recibe respuesta de la sociedad, de su entorno, además, entonces se precipita. Y esto es lo que hay que evitar. Para nosotros es una prioridad. Cuando a través del 112 o a través de policía local o policía nacional recibimos una llamada a la persona que está de guardia, es una prioridad absoluta salir hacia el lugar. Y entonces intentar enganchar mentalmente a esa persona para que encuentre otras salidas. O sea, nuestra misión es, digamos, un soporte mental, así como otras profesionales están por salvar vidas en el plano físico, nosotros acudimos en el plano psíquico para recuperar a esa persona. La palabra es eso, recuperación, traerla de nuevo a una situación en donde pueda haber una luz y una solución y no tenga esta determinación de precipitarse al vacío.
Y tal y como comentaba yo al principio del programa con el doctor Alejo Martí, que está aquí en el estudio, también puede haber muchos suicidios que no entran dentro de la estadística porque se consideran muertes accidentales, porque bueno, pues hay quien se provoca un accidente de tráfico, quien se tira de un balcón pero con ánimo suicida, no por otros motivos, y a estos no los consideramos dentro del ámbito del suicidio cuando a lo mejor sí que lo han sido.
Efectivamente. Dentro de esa cifra que hemos dado, posiblemente si acudiésemos a los institutos anatómico-forenses, que allí también, naturalmente por la privacidad de datos no pueden dar, no sé hasta qué punto lo pueden, pero sí que estas tres partes que hemos comentado, un desprendimiento, un accidente con el coche, incluso ingesta de barbitúricos, una sobredosis de cualquier sustancia o medicamento, esto no se consideran suicidios, muchas veces se tapa y además hay un estigma. Por eso estamos haciendo tanta publicación en los medios del tema del suicidio, porque hay que hablarlo, hay que decir a las familias que se necesita visibilizar este problema para que este problema pueda tener una solución. Si lo estamos escondiendo y metiendo debajo de la alfombra, no llegaremos a buscar soluciones, y de ello se trata. Las familias también deben colaborar sin miedo, y también preparar. Es una cuestión también de cambiar la mentalización de la sociedad. Tiene que haber un cambio de mente en la sociedad, de que no es una vergüenza, de que no es un estigma, para que la sociedad y las familias puedan hablar con mayor libertad de ello. En las instituciones y asociaciones de ayuda, que hay varias en las islas, las personas acuden para hablar porque necesitan hablarlo. Entonces hay que dar esa facilidad y romper ese tabú de que se puede hablar. Y en ello también quiero destacar la importancia que tienen los medios de comunicación en el trato. Ayer también en la mesa redonda se habló de la importancia. Deberíamos ir de la mano los profesionales de sanitarios y psicólogos incluidos con los medios de comunicación y los profesionales de la comunicación, porque ha cambiado el punto de vista de hace 30 años cuando estaba prohibido hablar en público y en los medios de comunicación de un suicidio, salvo que fuese una persona muy famosa o algo sensacionalista. Pero a día de hoy se ha cambiado el concepto. Los medios de comunicación tienen que hablar de ello con el debido respeto, sin mostrar imágenes crudas, sin entrar en detalles de cómo ha sido, porque las causas, no es necesario hacer especulaciones, pero sí es muy, muy importante, con el consentimiento de las familias, hablar claro y directo de cuándo ha sido un suicidio o de cuándo ha sido un accidente. Tenemos, es una labor de todos, prensa, medios de comunicación, sanitarios, fuerzas de seguridad y del Estado y locales. Es una labor de todos que podamos. Y también ayer se habló de todavía el tabú que existe, hablando de fuerzas y cuerpos de seguridad, el tabú que existe en comunicar por estos cuerpos los suicidios, porque incluso la propia persona, un policía, un guardia civil o alguien, tienen ese estigma: yo no puedo decir que estoy mal porque es un signo de debilidad. También hay que romper ese tabú. Son personas y en un momento dado tienen que poder expresarse de que están pasando un mal momento, porque se dio mucha importancia ayer en la mesa de redonda que las personas que cuidan de los demás deben ser atendidas también, porque pueden tener las mismas crisis que otra persona y se ven con esa, con ese caparazón de que no pueden exteriorizarlo. Y policías, sanitarios y demás que viven imágenes muy crudas a diario, son los primeros que la sociedad y que las instituciones deberían cuidar y formar para que tengan una buena salud mental y poder atender a los demás en unas buenas condiciones.
Sí, porque además tienen una tasa importante de suicidios entre las fuerzas y los cuerpos de seguridad. Una cosa que quería comentarle, bueno, saliendo un poco del tema del suicidio tal y como lo entendemos. Usted es psicóloga de emergencias. En el caso de las catástrofes naturales, pues bueno, afortunadamente esta primera parte de la gota fría no hemos tenido que lamentar ninguna desgracia personal, pero cuando ocurre algo, pues como ocurrió con las inundaciones de Sant Llorenç, ¿cómo actúan? ¿Cómo, sobre todo alguien que ha perdido un familiar o alguien que lo ha perdido todo? Porque no olvidemos que si una persona lo pierde todo, pues posiblemente también pierda las ganas de vivir.
Efectivamente. Bueno, en el dispositivo que se cubrió el año pasado, yo estuve participando y atendimos familia por familia, casa por casa. Estuvimos trabajando lo que entendemos por trauma. El trauma es ese dolor profundo que si no lo tratas en el momento puede quedar enquistado y puede resurgir al cabo de un tiempo con imágenes, con pesadillas, con angustia vital y entonces por eso es muy importante en el mismo momento que sucede la tragedia estar ahí, que es lo que hicimos desde el colegio. Entonces a esas personas se les trabaja desde el trauma, desde que se aferren a sus familiares. O sea, en esos momentos es muy importante tener una piña familiar, si es que la hay, y saber que no están solos, que están respaldados por un colectivo de sanitarios, de una sociedad, que además se demostró, o sea, la sociedad, el pueblo y los pueblos colindantes y toda la sociedad española se volcó en ese pueblo. Y eso es muy, muy positivo para las personas que lo han perdido todo, porque en realidad lo más importante es la vida, y cuando se conserva, se puede conservar la vida, se puede seguir funcionando siempre y cuando haya esa seguridad de amparo, todo lo contrario del desamparo. Entonces creo que se trabajó muy bien el tema del trauma, el tema de la culpa, porque también es un tema que surge, si yo no hubiese ido por aquí, si yo no hubiese ido por allá, si yo no hubiese sacado el coche, si yo hubiese sacado, se vienen pensamientos negativos que hay que desestructurar totalmente, porque la culpa no conduce a nada, y entonces se estuvo trabajando desde ese punto de vista, desde la culpa y desde el trauma, también dando charlas en colegios, dando, atendiendo a todas las familias que lo solicitaron durante un periodo de hasta 6 meses, hasta que estuvieron recuperadas. Es decir, se hubo muchas ayudas, y a todos aquellos que lo necesitaron las tuvieron, precisamente para evitar esos sentimientos de no vale la pena vivir, lo he perdido todo. No, hay soluciones siempre, pero se necesita ese amparo desde los centros, desde las familias y desde las instituciones. Y yo creo que lo hubo en ese momento.
Pues María Dolores Pujada, psicóloga de emergencias, muchísimas gracias por habernos ilustrado sobre este tema, habernos explicado pues cómo se funciona y cómo hay que actuar. Y bueno, ojalá que en los centros de salud pues los tengan en cuenta y la figura del psicólogo sea una más. Muchas gracias.
Sí, a vosotros. Y una última cosa para la persona que no tenga vergüenza en pedir ayuda. Por favor, la persona que se considere vulnerable, que pida ayuda. Siempre. Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Alejo, pues ahí está. Quizá el problema sea el no pedir ayuda muchas veces.
Es que a lo mejor el que la requiere no se da cuenta. No es infrecuente que la gente no sea capaz de verlo. Quizá ahí pueda tener mucha importancia el círculo próximo de esa persona, el que sí que vea que esta persona está pasando una mala racha desde el punto de vista psicológico y pueda apoyarle y forzarle a que busque la ayuda.
Ya, pero como también comentaba la psicóloga, ¿no? Hay veces que está en un entorno desestructurado y ahí es más complicado.
Pues no lo sé. Yo creo que la mayoría de los suicidas son gente aparentemente normal, que en un momento determinado pues sufren un problema psicológico y no son gente marginal, al margen de la sociedad, la mayoría. Hay de todo, evidentemente, pero puede surgir en cualquier familia o en cualquier oficina o en cualquier centro de cualquier tipo de actividad.
Pues fíjate, además también es curioso y es cierto lo que ya comentaba de los medios de comunicación hace años. No se podía hablar de personas que se habían suicidado porque se entendía que si tú publicabas esto, fomentabas que otros lo hiciesen, y sin embargo ahora ha ocurrido todo lo contrario.
Yo es que pienso que eso lo que requiere es un debate social, porque una de las cosas que merece respeto absoluto es el derecho a la intimidad y al sentimiento de los familiares. Es bueno cuando se recomienda de forma positiva una postura tomarla en consideración, y realmente yo entiendo que no hay por qué culparse de algo en lo que tú no participas, quieras verlo o no. Es decir, o sea, que en principio que un familiar tuyo o uno de tu círculo de amistades se suicide no es algo imputable a ti. Pero de todas maneras creo que hay que respetar mucho, o sea, intentar convencer a la gente, convencer que es bueno que se hable. Todo eso son recomendaciones técnicas, pero también entiendo que hay que respetar un poco las decisiones familiares. La persona que prefiere que no se haga público, que no se le dé publicidad a la muerte de un familiar, entiendo que hay que respetar también la decisión de esa familia o de esas personas.
Lo que pasa es que a veces es complicado, sobre todo si la persona es muy conocida. Y estaba pensando ahora en el tema de Blanca Fernández Ochoa. Es muy conocida y yo, por todo lo que he leído, creo que se ha respetado mucho hasta ahora.
Como toca.
A partir de ahora, no sé qué puede pasar.
Pues como toca, es decir, y por otro lado, lo que hay que ver es decir, bueno, pues ha pasado lo que ha pasado, sus razones tendría, y esto no es extendible la responsabilidad a nadie más que al que toma la decisión. Me imagino que sus familiares, suponiendo que corresponda la cosa a un suicidio, pues sentirán pena de no haberle podido ayudar a sobrellevar el problema que le condujera a esa situación. Pero bueno, eso de todas maneras, se hable o no se hable de ello, es algo que estará ahí.
Sí, porque de todas maneras los familiares pidieron que no se especulara con las causas de la muerte y, sin embargo, bueno, pues ya han surgido por ahí varias declaraciones comentando determinados aspectos de su vida, de su situación económica y demás, que a lo mejor es lo que la familia no quería.
Quizá eso va a ser imposible evitarlo del todo, pero yo creo que en conjunto la información que hemos recibido todos es bastante correcta y bastante cariñosa.
Sí, en eso sí, y además se ha respetado mucho, que a lo mejor en otro caso no se hubiera hecho.
Pues entiendo que lo correcto sería, en cualquier caso, actuar de la misma forma. Es decir, bueno, los hechos son los hechos, pero la realidad y la forma de presentarlos nunca puede dejar de ser respetuosa.
Y también un poco lo que decía la psicóloga, ¿no?, María Dolores Pujadas, que es muy importante, y esto la gente lo tiene que tener en cuenta, que ante los primeros síntomas, ante esa sensación de que, bueno, ¿para qué quiero vivir?, lo que hay que hacer es pedir ayuda, no hacer un caldo de cultivo dentro de ti y ya, pues, cuando no tenga remedio, actuar.
Hombre, lo que pasa es que habrá casos en que sea muy evidente la situación de depresión del posible suicida, y habrá casos donde no sea tan sencillo verlo, porque desde luego cuando alguien requiere ayuda de tipo psiquiátrico o psicológico, en general las recomendaciones que recibe son bien intencionadas, pero habrá veces que la gente no se dé cuenta. Bueno, pues cuando uno es consciente de un problema, le aplica las soluciones que cree conveniente. Desde luego, lo recomendable es, frente a la observación en un familiar, en un amigo, de una situación de esa índole, recomendarle fehacientemente que busque ayuda.
Y recordar el lema de este Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que ha sido: yo también soy vulnerable. Un lema totalmente cierto, porque en cualquier momento de nuestra vida, ante cualquier crisis, nosotros también podemos ser vulnerables. Alejo, muchas gracias por un miércoles más.
Encantado.
En el Salud Baleares. Y a todos ustedes también muchas gracias por haber estado ahí. La próxima semana volveremos con otro tema. Esperamos que nos sigan. Gracias.